Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas. Ahora empieza Mujeres en Sintonía,
un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todos y todas, estamos muy emocionadas porque hoy es nuestro último capítulo de esta primera temporada de Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Hola,
bellezas. Hola, estamos acá con la Yose también. Esta ha sido una temporada muy bonita y en parte también ha sido porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con mujeres maravillosas como la Yose, que está acá sonrojándose al lado mío. Porque ella es muy, muy humilde, muy modesta. Muy modesta, una señorita ejemplar. ¿Cómo está, Yose?
Bacán, bien, muy contenta de poder estar juntas las tres de nuevo para cerrar esta temporada maravillosa de Mujeres en Sintonía.
Así que ahora con todo el power vamos a despedirnos en grande. Hoy día vamos a estar hablando de contingencia, que bueno, tenemos muchas cosas que decir. Por un lado, la respuesta de las mujeres sobre el fallo al juicio de, o sea, el fallo que provocó que se le rebajara la condena a Mauricio Ortega, y por otro lado, la aprobación del proyecto en tres causales. Además, vamos a estar conversando en el segundo bloque con Soledad Rojas, ella una feminista empedernida,
una legendaria, feminista loca. Una feminista llena de energía que nos va a estar acá contagiando, ebulliendo, así como hirviendo en el estudio con nosotras en un ratito.
Así es, con ella vamos a estar conversando sobre lo que ha sido la campaña de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Cuidado, el Machismo Mata, que este año cumple 11 años. Y que ha logrado un trabajo súper importante de visibilización y de articulación entre distintas organizaciones de mujeres a lo largo del país. Así que va a ser un programa muy potente, y primero que nada vamos a partir dando las gracias a todas las radios que nos retransmiten. Primero agradecer a la Radio San Joaquín, que es nuestra radio casa, también a Radio Franklin de Santiago, Radio Villa Francia y Radio Juan Gómez Milla, todas de la capital.
También a la Radio Nautilus de Caldera y sus alrededores, la Radio Color de El Palqui y la Radio de Yoyelhue en la región de Los Ríos.
También Radio Voz de la Mujer de Concepción, Radio Bibliotac de Cerro Cordillera de Valparaíso, Radio Extremo de Reñaca Alto y Radio Manque de Rancagua.
A ver, que la Yo se siga en la lista de las radios, nunca lo he hecho.
Bueno, saludamos también a la Radio Curruf del Gulumapu, a la Radio Nehuen de Peñalolén, a la Radio Placeres de Valparaíso, a la Radio La Central Online, que es una radio hecha por puras mujeres, ¿cierto? Sí. Que nos encanta. Radio Tentación de Tomé, Dichato, Concepción y Paine.
Así que un saludo muy grande a estas 19 radios que se han comprometido con nosotras.
Porque comprometerse, que se ama, pero porque comprometerse con nosotras es comprometerse con la erradicación de la violencia hacia las mujeres, ¿sí o no?
Vamos tirando eslóganes.
No, sí, es que comprometerse con nosotras es comprometerse con eso, ustedes tienen que saberlo. Así que con nosotras y con la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, estamos muy agradecidas también. Reiteramos el saludo a la Radio San Joaquín, que nos acogió también durante toda esta temporada. Le mandamos un saludo muy grande a Jaime, que es el director de la radio, que está también en los controles, que lo estamos ahí saludando, porque muchas gracias de verdad por acogernos y darnos espacio esta temporada.
Así es, bueno, y aprovechamos de recordarles a todas y todos nuestras redes sociales, ahí pueden escribirnos e ir enterándose de distintas informaciones que damos a través de esas plataformas. En Twitter somos @mujeresred y en Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y también Mujeres en Sintonía. Así que, chan chan.
Ah, quería invitarlas también a comentar en Twitter con el hashtag Mujeres en Sintonía, que lo usamos para ir comentando cosas, y también a que, como lo han hecho durante toda la temporada, ¿cierto?, que se hagan presentes con los comentarios vía Facebook Live para que podamos ir
leyéndolos e interactuando, porque tenemos mucho que conversar hoy día, es verdad. Nos hemos dado un par de vueltas porque nos gusta, porque nos cuesta despedirnos también desde este espacio. Tenemos muchas ganas de conversar. Han sido muchos los hechos, como que la rabia en el fondo sigue siendo un agente súper movilizado, gente súper movilizador, yo creo que en este espacio también, y me parece que volver a hablar una vez más de lo de Nabila Rifo, que es un tema que se ha repetido constantemente en todo el programa, nos sigue demostrando que la violencia contra las mujeres es un continuo que en el fondo no cesa de repetirse, no deja de tener nuevas manifestaciones, no deja de tener distintas apariciones. Entonces, esta vez el fallo que redujo la condena a Mauricio Ortega, dejándola en 18 años en vez de 26 y permitiendo que probablemente él a los 9 años pueda acceder a beneficios por buena conducta. Es un gesto súper directo de violencia hacia las mujeres, en donde se cuestiona, por ejemplo, la validez de, o sea, más que la validez, la intención de asesinato que hubo. Pueden existir muchos argumentos leguleyos que nuestras abogadas muy bien pueden rebatir, pero aún así sigue siendo una señal muy clara de violencia contra las mujeres, como que nuestra vida importará menos, ¿o no?
Y claro, lo que decíamos también en el programa anterior, la Corte Suprema pudo haber sentado un precedente, ¿cierto? Haber dicho, ok, esto sí fue femicidio frustrado, la gravedad del asunto fue tal que sí lo vamos a tomar como esto, y podría ser ejemplificador. No estamos hablando en cuanto a pena, sino que a cómo entendemos la violencia extrema que muchas veces mujeres viven. Entonces, no ocurrió eso, y por el contrario, hoy en día están ocurriendo cosas como que, por ejemplo, ahora en Puerto Montt se absolvió a un femicida frustrado, pero sí se acogió la causa de incendio con motivación,
claro,
¿cierto?
Cuando el hombre amenazó a su esposa que le iba a asesinar, que le iba a quemar, la roció de combustible, y lo están condenando, están reconociendo el hecho del incendio, de que quiso hacer un incendio, pero no el hecho de que quiso matarla. Entonces, claro, en el fondo ahí vemos cómo el fallo de la corte, ¿cierto?, tiene repercusiones y hace que hechos como este se mantengan impunes y que no se reconozca el femicidio como máximo, o sea, hecho de violencia.
Efectivamente sentó un precedente
negativo.
Dos pasos para atrás. Así, claro, ese tipo de precedente.
Pero como siempre, dos pasos para atrás, 20 pasos para adelante las mujeres organizadas. Entonces, ayer, para las personas que no se enteraron o que compartieron con nosotras, hubo distintas acciones a nivel nacional. Hubo en Santiago, en Curicó, en Concepción,
en Arica.
Donde distintas mujeres y organizaciones se juntaron en puntos de encuentro y manifestaron el descontento, ¿cierto? Así, por ejemplo, nosotras estuvimos en Plaza Italia, en la placita como que está al medio de la rotonda.
Ahí en Baquedano, claro.
Haciendo una velatón.
Y unos Heart Attack.
Haciendo Heart Attack en las estatuas. Levantando consignas y levantándonos con más fuerza. Y bueno, respecto a eso queríamos recordar también una cuña que nos dio Lorena Astudillo. Ella es integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia, vocera y abogada. Así que nos vamos con sus palabras.
Esta es violencia estatal. Las mujeres ya estamos cansadas de la violencia que estamos viviendo por parte del Estado chileno, que se manifiesta desde distintos ámbitos. Se manifiesta a través del Poder Judicial con este tipo de sentencias, se manifiesta en el Congreso con un conjunto de hombres decidiendo sobre nuestros cuerpos y obligándonos a ser madres o criminalizándonos por no querer serlo. Se manifiesta a través de los ministros que se ríen de muñecas inflables y disfrutan con las bromas que les hacen los empresarios. Acá hay una estructura machista que es de la estructura del Estado, y a nosotras nos parece que esto tiene que terminar de una vez por todas.
Estamos muy de acuerdo con las palabras de Lorena Astudillo. Yo creo que reflejan fielmente todo lo que hemos conversado durante esta temporada. Entendemos la violencia contra las mujeres como un continuo que se repite, que se manifiesta en las instituciones, que se manifiesta en el acoso callejero, que se manifiesta en la obligación que nos hacen a ser madres, y yo creo que eso nos da el pase perfecto para que hablemos del segundo tema que tenemos presente hoy día. Es una cuestión es inevitable que nos refiramos al proyecto de aborto en tres causales.
Sí, bueno, primero yo creo que debemos partir diciendo que a nosotras, y no solamente hablo a título personal, creo que represento por lo menos la Coordinación Nacional de la Red Chilena, nos parece que el proyecto en tres causales es un proyecto insuficiente, ¿cierto?
Claro que sí.
Es un mínimo ético, y nosotras estamos por el aborto libre porque tenemos la convicción de que en nuestros cuerpos nosotras tomamos las decisiones que creemos apropiadas. Sin embargo, no, como bien dice Rocío, es imposible no hablar de esto porque es dentro de límites muy pequeños un avance. Decimos límites pequeños porque las mujeres que se encuentran en estas tres causales, que son inviabilidad fetal, riesgo vital de la madre o por violación, solamente representan un 4% de los casos de aborto en Chile.
Entonces, o sea, de los que se, en el fondo, es importante también aclarar un poquito, como para ir clarificando el panorama. Es muy difícil hablar de aborto en Chile porque, como es clandestino, claro, uno solo puede verlo en egresos hospitalarios. O sea, todas las cifras que uno llega a manejar son súper nebulosas. Entonces, en el fondo, hablamos de un problema de salud muy grave que no se está atendiendo de ninguna manera.
Así es. Y bueno, por eso yo sé, trajo como un mini resumen de lo que pasó ayer durante la votación, para que vayamos debatiendo, comentando, indignándonos y también alentando en todo esto, ¿cierto?
Sí, bueno, dentro de toda la discusión, que fue súper larga, ¿cierto?
13 horas
de discusión en el Senado, y hubo demasiados episodios que eran muy indignantes para uno. En el fondo, ver que, como comentábamos recién, un avance súper chico, súper minúsculo todavía dentro de lo que nos falta por avanzar en la opción de nosotras poder tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Uno se encontraba con los senadores que parecían que estaban legislando como para la Edad Media, así como
sí,
con
impactante.
Frases del bronce. Bueno, para hacerles así como un breve recuento, una de las más comentadas fue lo que dijo Jacqueline Van Rysselberghe, que igual nos tiene más o menos acostumbrada a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Desde cosas como que todos los fetos van a morir, algunos a los 80 años, no sé qué, pero que todos los fetos vamos a morir, por lo tanto la inviabilidad fetal como que no tiene mucha relación. Yo creo que no vale la pena ni que comentemos eso,
no,
¿cierto?
No.
Suficiente, cállate, Jacqueline Van Rysselberghe.
Lo otro, también de Jacqueline Van Rysselberghe, que decía que este era un paso para el aborto libre porque las niñas menores de edad que tenían relaciones sexuales consentidas podían apelar a la causa de la violación. Entonces, ajá, igual parece un poco como hasta perverso que nuestros senadores y diputados, la gente que se supone que nos representa ahí, esté diciendo que niñas de 12, 13 años pueden tener relaciones sexuales consentidas y que eso no es violento, en el fondo. Es como...
O sea, pueden tenerlas, pero en el fondo muchas veces ocurre que parece que esta mujer no está enterada que se cometen muchos abusos contra las mujeres menores de edad, ¿cierto?
Obvio.
Y claro, sí existen las relaciones consentidas, pero partamos de la base que cuando una mujer dicen que la abusaron de ella, hay que creerle, ¿cierto?
Eso es,
y aquí, porque al parecer, a estas personas muchas veces se les olvida y piensan que va a ser toda una estrategia de nosotras decir, oye, nos violaron, por eso me estoy mamando este terrible tete para que acceder a un aborto, siendo que existen las otras alternativas, claro, como el misotrol, y no tener que... que ir, sí, a encarar todo ese sistema.
Ese es como el fondo del asunto, en el fondo, como que obvio que todas las niñas de menores de edad que tienen relaciones sexuales van a inventar que las violaron para hacerse un aborto. Es como una premisa.
Van a estar enteradas, van a estar
alerta.
No, es terrible. Es muy violento, en el fondo, todo lo que se vivió en el Congreso. O sea, todo lo que uno pudo ver durante esta discusión que se extendió durante mucho, uh-huh, tiempo, fue eso, violencia contra las mujeres, violencia. Sí. Otra forma de violencia institucional contra las mujeres, yo encuentro.
Bueno, por otra parte, Alberto Espina, uh-huh, senador de Renovación Nacional, por ejemplo, dijo que un juez es el que debe decir si hay violación o no, porque si no, esta causal se puede prestar para que las mujeres mientan, de nuevo. Y se refirió a que un abuso sexual, por ejemplo, no reiterado en menores de edad, lo catalogó como una violación normal, dramática,
común,
pero normal.
Común y corriente, sí.
Claro.
Dijo, común y
no,
corriente.
No una violación violenta. Entonces, claro. Yo creo que solamente un hombre puede pensar que
existen violaciones
que pueden
violenta.
No ser violentas. O sea, sí. Es como, y Juan Antonio Coloma, no sé si ustedes lo escucharon también, cuando dijo que todas las mujeres que estaban presas por aborto, bien presas estaban.
Bien presas,
sí,
estaban.
Sí, bien presas estaban. Bueno, lamentable, no nos sorprende, eso es lo peor en el fondo, porque
ya estamos
acostumbradas.
En el fondo, cada sesión de esta discusión fue un montón de violencia contra las mujeres, un montón de frases horrendas, sí, para el bronce.
Y aparte es impactante, porque uno ve una sala llena de hombres que no entienden de qué están hablando, y no solamente porque no entienden desde la experiencia, no entienden porque no se han dado el tiempo de comprender el panorama. Porque, por ejemplo, lo que tú decías de las menores de edad, ¿quiénes son las principales víctimas de violación o de abuso? Niñas niñas, en el fondo menores de edad, y no se está viendo aquí. ¿Y dónde ocurren esos abusos, esas violaciones? Dentro del contexto intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa? Acá se está pidiendo, por ejemplo, que en caso de violación, las menores de edad tienen un límite de 14 semanas, ¿cierto? Sí. Para poder acceder al aborto. Bueno, pasa que muchas de esas niñas tienen 12 años, que la persona que las violó es su papá, que cómo va, que probablemente ni siquiera se han enterado que están embarazadas, porque puede ser que le haya llegado 2-3 veces la regla, o no, o que esta haya sido parte cotidiana de su vida, un abuso reiterado, entonces no tengan idea que puedan quedar embarazadas o no, y resulta que de pronto se ven embarazadas, se ven con más de 14 semanas, y teniendo que ir a denunciar a la persona que te mantiene, ¿cachai? Entonces, en el fondo, claro, ahí vemos como todos los atajos que también tiene este proyecto y cómo estas personas no se están dando cuenta sí. de lo que están decidiendo. Por ejemplo, ya yo sé que Lili Pérez ayer fue bien aplaudida porque puso como su vivencia de mujer antes que
su creencia religiosa.
Que su creencia religiosa, ¿cierto? Pero también antes de eso dijo... anteayer, aquí lo que importa a los que somos partidarios de que se legisle despenalizando la interrupción del embarazo, lo más importante son la segunda y la tercera causal, porque la primera causal no es otra cosa que transparentar una situación que ya existe en los hechos y que es en resguardo de la vida de la madre. Los médicos hacen lo que deben hacer. Ella está diciendo en el fondo que en caso de riesgo vital de la madre... normalmente igual se vela por la vida de la madre. Bueno, no siempre ocurre así. Por ejemplo, un caso concreto es el de Paola Dragnich, ¿cierto? Ella estuvo con riesgo vital y estuvo hasta los 4 meses aguantando una situación que ponía en riesgo, pero subía al máximo, estuvo al borde de una intoxicación. El médico que la atendía, que es un especialista, le dijo, por favor, ándate del país y hazte un aborto en Estados Unidos, porque acá no te lo puedo hacer y es la única forma en que tú sobrevivas, porque mientras esto avance, tú solo vas a empeorar y morir. Y ella, en el fondo, tuvo que irse, o sea, tuvo que llegar al extremo en Chile para que le hicieran un aborto que ya se venía viendo, que tenía que pasar semanas y semanas antes, mucho antes de que tuviera que subir 33 kilos, que se intoxicara, que perdiera la conciencia.
Ella tenía cáncer de placenta, en el fondo todo su vientre en ese momento estaba lleno de tumores. Y lo peor de todo es que, claro, una cae en rescatar estos casos terribles que efectivamente ocurren y que yo encuentro que carecen de humanidad, en el fondo, someter a las mujeres a esto, pero yo creo que es súper importante relevar también que nosotras creemos que las mujeres, más allá de cualquier causal, más allá de cualquier circunstancia, tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Tú puedes estar bien, tener un embarazo viable, tener todo eso, pero si no quieres ser madre, ¿por qué te van a tener que obligar a hacer eso toda tu vida, así, cargar con un hijo toda la vida si es que tú no quieres? Entonces es súper importante entender que acá las tres causales eran de una humanidad, un piso humanitario, así es como claro. algo básico mínimo, pero no se está teniendo en cuenta el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.
Bueno, claro. para ir cerrando un poco como los datos en torno a eso, algo súper importante es que ayer, por ejemplo, en el Senado, en toda esta maratónica jornada, habían 32 hombres y 6 mujeres discutiéndolo. Uh-huh. Entonces eso da cuenta de la falta como de realidad del problema. Claro. Como que ellos evidentemente no entienden. No entienden porque no lo han vivido y nunca lo van a vivir.
Sí, bueno, por Facebook Live, Natalia Álvarez comenta, otra que dijo fue que en Chile no existe ninguna mujer muerta por el embarazo de riesgo. Horrible. Un abrazo a todas y secas. Claro, y eso nos habla de lo que veníamos conversando recién, que no hay un entendimiento del problema. Y también lo que decías un poco tú, Rocío, que este proyecto se sienta como en el sufrimiento, ¿cierto? Sí, nosotras solamente podemos decidir cuando estamos sufriendo a partir de esto y no por una decisión que tendrá repercusiones para toda la vida. O sea, ser madre o no ser madre es una decisión que toda la vida va a cambiar, te va a acompañar. Y creemos profundamente que la principal razón para no ser madre es no querer serlo.
Claramente, entonces ponernos acá en esta posición como de alguna manera víctimas para validar que podamos escogernos ser madre, a mí me parece que es una forma más de violentarnos. Una vez más, como ya estamos nunca nos vamos a acostumbrar a que lo hagan, como ya estamos acostumbradas a reaccionar ante esa violencia, o estamos acostumbradas a estar siempre como de pie haciéndola notar, porque no a mí por lo menos no me parece que tengamos que estar en una posición de riesgo, en una posición de vulnerabilidad como para poder acceder a un aborto. Ajá. Bueno, así que a fortalecer, chiquillas, las redes autónomas.
También que los parlamentarios y diputados y senadores de Chile Vamos ya anunciaron que van a ir al Tribunal Constitucional, e incluso puede que este avance mínimo que nosotros lo estamos llamando como piso humanitario ni siquiera se llega a concretar, porque ya sabemos ya que el TC no sería primera vez, ¿no es cierto?, que rechaza un avance mínimo en cualquier ámbito que tenga, uh-huh, que ver con más derechos para nosotras.
Claro que sí.
Así que, bueno, también yo creo que de todas maneras hay que reconocer el trabajo que han estado haciendo organizaciones de mujeres levantando este proyecto, que si bien a nosotros nos parece bastante básico,
también es básico, parece, también es como es los derechos básicos, es como necesario.
Recordemos que hasta si es que esto sigue en pie, vamos a dejar de ser uno de los 7 países que el aborto está penalizado en cualquiera de sus formas, y que claro, nos tenía en la misma vara que el Vaticano, o sea, una vergüenza. así que nada, harta.
Ojalá salga finalmente, ojalá el TC no pueda ponerle ninguna clase de objeción, y ojalá el 4% de mujeres que finalmente serían, según las cifras que manejamos, las que podrían acceder a este tipo de aborto, lo hagan sin trámites, lo hagan sin que se las trate como personas sin conciencia sobre su propio cuerpo, lo hagan sin objeciones entre medio, que no sea un camino árido, que no sea algo que se transforme cuesta arriba, sino que sea un procedimiento médico ejecutado profesionalmente y con responsabilidad también.
Pucha, porque yo siento que no va a suceder eso. O sea, perdón, pero cuando pienso en la causal de violación, que tienes que haber hecho una denuncia antes, que tiene que haber un juez que diga a ti te violaron, y tenemos a otros de la Corte Suprema que te dicen no, él no la quería matar, o sea, discúlpenme, pero yo no tengo ninguna esperanza.
Bueno, ojalá.
O sea, no sé si te queremos cerrar con ese mensaje.
No,
pero
es bien desolador. No, yo creo que el mensaje que tenemos que tener en el fondo es a seguir fortaleciendo las redes autónomas. El aborto existe, es una realidad. Las mujeres en Chile abortan. Con o sin proyecto de ley, las mujeres en Chile abortan. Y eso también es gracias a organizaciones de mujeres que lo hacen posible. Así que el mensaje es a fortalecer eso un poco, informarse, a decirle a tu amiga, a decirle a todas las personas que te rodean que abortar...
Y, por ejemplo, para dar...
Sí se puede.
Amiga, para dar como nombres de organizaciones que pueden buscar en redes sociales, está Con las Amigas y en la Casa, está...
La Línea Aborto Libre,
Misopatoas, que ahora están con una campaña súper potente.
Las pueden buscar a todas en redes sociales. También está Women on Waves, así desde de las organizaciones más internacionales, que es una ONG que practica abortos y entrega pastillas, así que súper bien ellas también.
Así que hay salidas también, y nos vamos con una canción movida.
Para que nos deje un poco más arriba, porque no podemos también quedarnos con solo esta sensación de desazón en el corazón. Vamos a escuchar una canción de Miss Bolivia con Rebeca Lane. A ambas ya las hemos escuchado harto durante el programa. La canción se llama Libre, Atrevida y Loca.
¿Queremos verlo un poquitito?
Está todo ok, Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, ok, original, y se me nota la lengua velo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Princesa atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Es que me miro,
Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala.
Ya estamos de vuelta acá en el último capítulo de Mujeres en Sintonía. Se encuentra con nosotras ya Soledad Rojas en el estudio. Hola, Sole.
Hola, hola.
Hola, Sole.
Hola.
Soledad es parte de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Feminista recalcitrante.
Sí, fue otra palabra.
Había otro adjetivo.
Pero bueno, era algo así como recalcitrante.
El adjetivo que no da vida mata, y nosotros estábamos dando tanta vida con los adjetivos que le pusimos a la Sole, pero ya se nos olvidaron.
Bueno, que soy feminista, sí, qué duda cabe, pero no tanto como recalcitrante. Citrante.
Yo no lo pondría en duda, pero ni un segundo. Oye, antes de que sigamos conversando con la Sole, nos gustaría recordarles que nos tienen que seguir siguiendo, que no tienen que parar de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar en Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Mujeres en Sintonía, que es la fanpage oficial del programa. Y en Twitter nos pueden encontrar con @mujeresred. Ahí pueden cuestionarnos, ahí pueden conversar con nosotros usando el hashtag Mujeres en Sintonía.
Sí, bueno, aquí en el Facebook Live ya nos han llegado algunos otros mensajes. Por ejemplo, Silvana del Valle dice: las mujeres somos las sospechosas de siempre para los hombres que toman decisiones por nosotras. También dice el Tribunal Constitucional, cuya legitimidad es muy cuestionable, donde proveedores políticos decidirán diciendo que lo hacen desde lo técnico. La verdad, yo tampoco tengo esperanza alguna de que este moderno tribunal de la Inquisición respete la vida, las decisiones y los derechos de las mujeres.
Qué terrible esa idea de que de verdad te persiguen como si esto fuera la Inquisición. Sí, la Sole, claro, antes me comentaba algo como de la casa de brujas que existe ahora.
Sí, claro, o sea que antes no había esa casa de brujas. Cuando yo era adolescente, el aborto no era permitido igual. Bueno, existía esa legislación que derogó la dictadura el año 1989, y ahí quedamos en terreno de nadie, las mujeres criminalizadas absolutamente. Pero antes no existía efectivamente la casa de brujas, o sea, cualquier persona tenía un dato, un contacto de donde tú podías hacerte un aborto, que no era un aborto en clínica, era un aborto en una casa privada, que te lo hacían en condiciones
más o menos,
pero eso se podía hacer, y no, el riesgo, la criminalización no era tan fuerte, la criminalización social y la criminalización penal, ¿no? Entonces, claro que hay ha habido muchos cambios. Y efectivamente, hay un dicho mexicano con respecto al proyecto de ley aprobado ya, que se va a hacer ley, de las tres causales. Yo recordaba el dicho mexicano que dice, bueno, algo es algo, dijo un calvo, cuando un pelo le salió. Porque la verdad es que este es un pelito, ¿ya? Y un pelito necesario, pero la verdad es que las mujeres tenemos infinitas causales para abortar y todas son válidas, y la verdad es que eso debiera ser una decisión respetada por la sociedad entera de las mujeres.
Así es. Bueno, saliéndonos del aborto.
No nos vamos a salir del aborto porque nunca nos vamos a salir del aborto.
En la misma línea entonces, pero centrándonos a lo que nos convoca. Hoy día vamos a hablar de la campaña Cuidado el Machismo Mata, ¿cierto? Que cumple este año 11 años. Y queremos saber, a través de ti, Sole, ¿cómo se organizó esta campaña? ¿Cuáles fueron los principales objetivos en un comienzo? Y de ahí ya. En más.
Mira, hay que remontarse un poco a lo que ha sido el trabajo de la red, creo yo, porque también ahí hay cosas de contexto, ¿no?, que llevan a esta campaña. La red se constituye más o menos en los años, a fines de los 90, el año 90 se da, 1990 se da como una fecha más o menos oficial, ¿no?
Un año antes que yo, 2 años antes que la Rocío, 3 años antes que la Yose.
Imagina.
Tanto trabajo las compañeras.
Bueno, para que vean, o sea, somos, pero venimos de siempre.
Cualquier energía.
Cualquier energía.
Y dudaron de mi recalcitrante.
Sí, claro. Ay, que no, recalcitrante, no sé si soy así.
Claro, bueno, era un poco duro el término, pero porque no era recalcitrante, era otro. Lo vamos a buscar. Pero bueno, el asunto es que la red nace en el momento en donde Chile vuelve a esta transición a la democracia, ¿ya? Y una de las demandas de las mujeres había sido en toda la época de dictadura finales era tratar el problema de la violencia hacia las mujeres. En ese tiempo se había develado la violencia contra las mujeres, habían empezado a existir grupos de autoconciencia y se empezó a hablar sobre eso. Antes era un tema tabú y totalmente privado, ¿no?
Entonces, íntimo, en el fondo la ropa sucia se
lava
en casa.
Exactamente, claro. Hasta mi papá decía eso. Bueno, la cosa es que esa era la demanda del movimiento de mujeres y de la red en particular, y el año 94 lo que se legisla en Chile es una ley picante de violencia intrafamiliar que invisibilizó a las mujeres y no develó la estructura de poder que también hay en la familia, y lo peor de todo es que circunscribió el problema de la violencia hacia la mujer al espacio familiar,
al espacio
privado. ¿Te fijas? Y la violencia contra las mujeres, ya hoy día sabemos, y hoy día hay una conciencia mucho mayor, que pienso que la campaña esta, Cuidado al Machismo Mata, ha tenido una injerencia bastante grande, ¿no?, en todos estos cambios. Bueno, no exclusivamente, para que no nos llevemos todos los créditos, porque la verdad es que el movimiento de mujeres es bastante más amplio, ¿no? A pesar de que la red es un componente bien importante y relevante del movimiento de mujeres y feministas, el movimiento es mucho más amplio, por suerte, ¿no?
Menos mal.
Por
no,
suerte.
Qué bien.
Claro. Entonces, en ese trayecto en que ya se circunscribe todo esto, al poco andar ya se manifiesta que esa ley es insuficiente. Entonces se empieza a plantear la necesidad de una reforma de esa ley, de una ampliación de esa ley. Bueno, para no entrar en demasiados detalles, el 2005 se reformó.
Pasaron nueve años
y recién ahí se modifica esa ley, pero no se modifica sustancialmente. Lo que se hace es crear un delito nuevo, que es el del maltrato habitual, que es un delito hiper cuestionado, o sea, por organismos internacionales.
Y cuestionado porque en el fondo no vale que te saquen la cresta una vez, sino que tiene que ser continuo.
Reiterado.
Claro, ¿en cuántos crímenes, en cuántos delitos importa la idea de habitualidades? Como no, tú me robaste solo una vez, así que
claro, exactamente.
No te puedo castigar.
Exactamente. Entonces, bueno, de ahí un Perdonazo. Largo camino. Ahora, para circunscribirnos a la campaña, la red empieza en los años 90 a hacer un proceso, nosotros le llamamos de repolitizar el problema de la violencia hacia las mujeres, que había quedado circunscrito, como decíamos, al espacio privado, y la necesidad de colocarlo como un problema político. Es un problema político, aquí hay relaciones de poder que están implicadas en la violencia hacia las mujeres, ¿no?
Y eso es súper importante como recalcarlo, yo creo, porque muchas veces las personas que no han tenido tanto una conciencia de qué significa el problema hacia las mujeres siempre lo toman como algo individual, ¿cierto? Como a mí me pasa, experiencial, como único, y no se entiende como un contexto generalizado y donde operan distintos sistemas y resguardan eso.
No se entiende como un problema político y social. A mí el otro día en la acción en tribunales, afuera de tribunales por lo en el fallo Ortega, se me acerca un señor y me dice: oiga, mijita, ¿le puedo decir una opinión que tengo yo? Y yo: ya, dígame. Y me dice: es que antes, en mis tiempos, el machismo no era tan terrible, eran celitos, cosas así. Yo, oiga, yo creo que ha sido terrible siempre, pero me decía celitos.
Pero claro, lo que pasa es
como
que
algo íntimo, ¿no?
Esto ha estado históricamente naturalizado, o sea, hoy día que tenemos ya la conciencia de qué estamos hablando, vemos pinturas de Goya asesinando mujeres, pinturas del otro, o textos en donde no matan hombres, matan mujeres, y todo eso es muy naturalizado. Claro. Bueno, entonces, la campaña Cuidado el Machismo Mata, nosotras, es importante decir, el año 2000, a fines de los 90 y a comienzos de los 2000, existe en América Latina la red latinoamericana, la red feminista latinoamericana contra la violencia doméstica y sexual. Y esa red toma el problema del femicidio a raíz de los sucesos en Ciudad Juárez, en México y en Guatemala, de esta infinidad de asesinatos de mujeres, masacres de mujeres, y entonces instan a todos los países miembros de esta red, y nosotras sí éramos integrantes de esta red, a investigar en los países la situación, ¿no? Y a buscar entonces a partir de la prensa, porque en ese tiempo, como no existía, ni siquiera se nombraba como tal el femicidio, a buscar los asesinatos de mujeres y ver, contrastarlos con un concepto que ya se había generado y ya se estaba socializando entre las feministas, ¿no? Que los conceptos elaborados por Diana Russell, en donde habla de los asesinatos de mujeres como crímenes misógenos, que son contextualizados en relaciones de poder que hay en la sociedad, ¿no? Muy claramente.
Es entonces, a principios de los 90.
Ellas elaboran en los 70, 80, tú sabes que acá llega todo 20 años después, pero a principios de los 90 nosotras hicimos la primera investigación. Antes sí, ya había habido pequeñas investigaciones de la información que traía la prensa, como para buscar dentro de los asesinatos de mujeres que la prensa reportaba en la Crónica Roja, cuáles de ellos respondían a estas características de ser crímenes ocasionados o que se fundamentaran en relaciones de poder evidentes, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí empezaron muchos grupos a buscar desde la red chilena también contra la violencia doméstica y sexual, se llamaba en ese tiempo. En todas las ciudades se empezó a recolectar de la prensa. Una mujer, la Patricia Alvarado, siempre a mí me gusta nombrarla a ella, porque ella, viviendo en Temuco, sacó un librito con los conceptos que ya estábamos trabajando, y entonces hizo un análisis del diario Austral, se llama, de Temuco, y entonces ella identificó 8 femicidios que habían sido reportados por ese diario, ¿no? Y los caracterizó y qué sé yo. Eso es como de las primeras cosas que yo conozco que se hicieron en Chile.
Y que siguen haciéndose hasta el día de hoy.
Sí, lo que pasa es que luego, y aquí quiero relevar la investigación que hacemos nosotras en relación con la Corporación La Morada en ese tiempo, que fue femicidio en Chile, fue una investigación que no solo se metió en la prensa, sino que se metió en los expedientes judiciales, ¿no? Y entonces nosotras fuimos ahí al servicio médico legal a ver en los informes de autopsia, ahí registra el rótulo, cómo está rotulada la causa, y con eso pudimos ir a buscar los expedientes.
En el fondo, sentando precedentes para que después el tema se pudiera seguir tratando.
Sí, claro, y para poderlos identificar bien, ver cómo eran tratados judicialmente y todo eso. Y en ese tiempo, esta investigación arrojó que de las mujeres asesinadas en Chile, al menos la mitad eran femicidios, ¿no? Al menos la mitad, entendiendo que había muchos subregistros. Y nosotras en ese estudio, buscamos las causas de agresión, muertes por agresión de terceros, y también otra categoría que hay en un código que es internacional, eran muertes de causas indeterminadas. Y encontramos ahí, qué sé yo, evidentes femicidios. Encontramos uno que nos sirvió para decir hay muchos subregistros, y que era una mujer que había sido calificado como un accidente o muerte accidental, que fue empujada escalera abajo, o sea, evidentemente, y como eso hay muchos, o mujeres que son tiradas para fuera del auto andando,
sí, claro.
o incendios de la casa, hay muchos femicidios encubiertos,
¿no? Oye, y a partir de eso es que nace el afiche de la primera campaña, que es el que pueden ver los, bueno, con un poquito de fase, quienes están
el histórico,
en el
seguro todos lo han
el
visto
histórico,
por ahí.
El que todos lo han visto en alguna parte, cuidado, el machismo mata, a partir
el
de
cuidado,
identificar ese
mata.
Tipo de problemas.
Sí, pero hay otra historia que también es importante contar, porque nosotras no lo inventamos, sino que lo trajimos, esto lo inventó una mujer que se llama Ángeles Álvarez, de una española feminista, y en España usaron este cartel, cuidado, el machismo mata, y ella inventó la frase y la gráfica en la lucha por una ley integral en España. A nosotras nos pareció genial, o sea, cómo en tres, cuatro palabras, contando el artículo, se sintetiza de manera sí. magistral, de alguna manera, ¿no? La relación entre el machismo, ese rasgo cultural que tampoco se hablaba mucho en ese tiempo en Chile, el machismo y el resultado de muerte, que es el femicidio, ¿no? Entonces, eso a nosotras nos pareció muy interesante, y la gracia que nuestra, o sea, la mayor gracia, es, o el mayor aporte en el sentido, es haber, a partir de ese cartel, desarrollado toda una campaña, manteniendo esa gráfica, y esa gráfica es una gráfica que alerta de peligros, sí. Es una gráfica que también es universal, ¿no?
Sí, yo me acuerdo la primera vez que la vi fue en la casa de la hija de la Rosita, de la Rosita Ferrada, también otra feminista empedernida.
Empedernida, esa era la palabra.
Pero no se puede discutir que son feministas empedernidas, chiquillas, no sean.
Y que
no
me quedó grabada en la cabeza, porque tenía mi hermana menor, tenía como 5 o 6 años, estaba aprendiendo a leer y me había escuchado muchas veces decir que mi primo era machista. Entonces lee este cartel y me pregunta si mi primo mató a alguien. Claro, porque claro. Le impactó mucho, y esa fue, creo, la primera vez que vi cuidado el machismo.
El machismo mata. Bueno, y hoy día ya está totalmente instalado. Masificado. Sí. Bueno, para hablar un poco más de la campaña, entonces nosotros el año 2006 ideamos hacer esta campaña, y pensamos, hasta esa fecha, tanto la red como otras organizaciones hacían actividades en torno al 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? Entonces, pero eran cosas muy puntuales en torno a esa fecha. Entonces nosotras dijimos, bueno, esto requiere de una campaña de larga duración, en el tiempo, de larga duración en el año y también de varios años. Y entonces, larga duración, nos imaginamos 3 años. Era lo máximo que podíamos pensar, ¿no? Y entonces planeamos ahí una campaña con el propósito de establecer, primero, la identificación del femicidio, que fue el primer año. El segundo año, trabajar la violencia sexual. Y el tercer año, la violencia simbólica. De modo de establecer, en ese tiempo nosotros hablábamos de las conexiones entre una manifestación y otra. Hoy día hablamos del continuo de violencia. Porque en esta campaña hemos ido reflexionando, profundizando y elaborando mucho más la realidad que vivimos todas las mujeres, porque de alguna manera u otra nos afecta a todas, va más allá del golpe, ¿no?
Claro, a mí me gusta mucho lo que instalaron el segundo año de campaña, el año 2008, que es, bueno, ahí nosotras les vamos a compartir todos los afiches en redes sociales para que puedan verlos, pero parte con la frase: los acosadores de mujeres, violadores y femicidas no son enfermos.
Claro.
Instalar esa idea yo encuentro que es algo muy importante.
Muy importante, y sabes, eso fue a raíz, bueno, porque esta ha sido una característica también de la campaña, de ir tomando la contingencia, lo que está pasando, ¿no? Y eso la ha hecho también más potente.
Y vigente.
Y vigente. En ese tiempo pasaba que ya se entendió un poco, más o menos, lo del femicidio, más o menos, pero se seguía hablando en la prensa de los crímenes pasionales,
claro,
que
claro.
Qué pasiones son esas, y bueno, esto, ¿no? Que lo... Ay, que los hombres eran psicopateados, todos,
claro,
psicópatas,
siempre el enfermo,
todos
el
psicópata, el celópata.
Bueno, hasta hoy día.
Hasta hoy día, pero ya igual hemos luchado un poco en contra de eso y ha ido cambiando. Entonces, ese afiche tuvo el propósito de mostrar que en realidad los agresores de mujeres son tipos que tienen estupendas relaciones laborales, son queridos por los amigos, son buenos para la pelota, juegan acá.
El clásico comentario, pero cómo si era, sí, tan, era tan bueno.
Era tan bueno.
Si siempre saludaba.
Exacto. Pero en la casa se desquitan con las mujeres. Sí, pues. Entonces, a raíz de eso salió ese cartel, ¿no?
Y también después hay otro que dice, ¿cómo es el...?
La violencia sexual.
No, el de son sanos hijos del patriarcado.
Ah, ese después, sí, claro. Un violador no es un enfermo, es un hijo sano del patriarcado.
Eso fue ya transformar en consigna, porque claro, el primer afiche que se hizo al respecto tenía harto texto, era una explicación en el fondo, sobre lo mismo que nos decía ahora la Sole, pero eso fue transformarlo en una consigna muy clara y muy concisa.
Oye, Sole, yo te quería preguntar una cosa. En relación a esta campaña, me llama la atención, como decías tú, que se ha masificado harto. ¿Cómo se ha dado, cómo se ha ido adaptando en el fondo a la realidad de todo el país? Cierto que Chile es súper diverso.
Sí.
Y cómo en el fondo la red ha logrado ir articulándose y que esta campaña se vaya replicando a lo largo de todo el país.
Sí, yo creo que ahí hay cosas bien importantes que señalar. Uno, que esta campaña es de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Eso significa organizaciones desde Arica hasta Punta Arena. Entonces, esta campaña se genera también entre todas y circula a través de una red. O sea, esta no es una campaña, todos se preguntan, las campañas aquí son comerciales. Esta no es una campaña comercial. Esta es una campaña que circula en base a la conciencia de las mujeres y que va generando a su vez mayor conciencia y va generando más organización también.
Y que se instala en distintos espacios. Yo encuentro que una cosa que tiene muy bonito esta campaña es como efectivamente se instala de manera material. Yo ayer me fui después de la acción en Plaza Italia, de la Plaza Italia a mi casa, en papelando stickers todo el camino. Ahora cualquier persona que quiera saber dónde vivo puede seguir el camino de Cuidado al Machismo Mata. Pero aparte de eso, yo creo que, no sé, pues nosotras con la Antonia hemos ido a hacer foros en universidades y llegamos y está lleno de carteles de la campaña.
Vamos
a
una escuelita en Mayoco y dejamos
lleno de carteles.
El otro día la Lore mandaba una foto de la municipalidad de Recoleta tapizada en carteles de la campaña.
Las mujeres van a la red y agarran así carteles, los echan en bolsas y se llevan a su espacio, se van a repartir carteles. Funciona súper bien.
Sí, yo creo que ha sido un gran instrumento para el activismo de las mujeres organizadas y para convocar a la organización a otras mujeres y el desarrollo de la conciencia. Creo que también hay mayor conciencia social, no solo de las mujeres, y eso es importante.
Sí, a mí me gusta mucho ver también cómo la campaña ha logrado, bueno, no solo la campaña, la red misma ha logrado instalar conceptos. Entonces, por ejemplo, ahora la gente podría decir, oh, violencia institucional, qué novedoso hablar de eso, pero la campaña del año 2009 hablaba de verbal, sexual o institucional es violencia igual.
Sí.
Sigue muy vigente.
Muy importante. ¿Sabes? El año 2009 es bien importante. ¿Por qué razón? Porque es el año en que nosotros trabajamos violencia simbólica. Y entonces, entrar en el concepto de violencia simbólica
era complejo, yo creo.
Es complejo, ¿no? Porque, ¿qué es la violencia simbólica al final? Es la naturalización de la dominación. Es
el otro día soñé que tenía que definirla. Soñé que tenía que definir.
¿Y cómo lo hiciste?
Hoy me da hartas vueltas.
Pero la Sole le dijo clarita, es la naturalización de la violencia.
Exacto, y eso significa que la relación entre dominación y dominadas, en este caso, es la internalización de parte de las dominadas por los códigos del dominador. No sé si eso se entiende, ¿no?
Y entonces, las pautas culturales.
Las pautas culturales que existen en la sociedad son las del dominador. Entonces pasa piola. Que son formas violentas de dominación.
Sí, pues.
Acá hay otro cartel que habla de eso también con mucha claridad, un problema que hasta el día de hoy tenemos medio oculto, que dice, ni dietas ni talla única, basta de violencia machista. Yo me acuerdo que en una marcha del 2015 las chiquillas se peleaban ese cartel porque había muy poquito de ejemplares, y me acuerdo de haber visto niñas, no, yo quiero ese, no, pero es que yo lo quiero. Al final se lo queda una amiga mía, la Cami, que si nos está escuchando le mando muchos saludos y lo tiene pegado en su casa.
Qué bueno, hay que hacer más.
Ni dietas ni talla única.
Pero eso fue importante, ¿sabes? Porque la violencia simbólica al final abarca todos los aspectos de la cultura. Entonces, si nos fijamos en ese año, son muy variados. Van al amor, el amor romántico,
violento,
el amor como
lo aprendemos. No merece mi amor.
Exacto, te fijas. Va por otro lado lo que tú señalabas, la violencia institucional. Habla del aborto. Nosotras, el año 2009, que en Chile bueno, no sé si ustedes se acuerdan, el 2008 hubo esa negativa a la entrega de la píldora de la anticoncepción de emergencia. En los consultorios hubo un gran revuelo.
La marcha.
Sí.
Acá hay otro que me gusta mucho también, que es del 2009, cuando el acoso callejero no era un concepto conocido como es hoy, y que dice: la violencia machista no pasa ni en la calle ni en la casa.
Exacto.
Entonces, claro. Eso da cuenta también de toda la reflexión que hay de atrás, como de las mujeres reunidas pensando: esto no sucede, esto es normal, esto no es normal. ¿Qué es la normalidad al final? ¿Por qué nos sucede esto? ¿De dónde
estamos
viene?
Acostumbrados a que esto pase?
Acostumbradas.
La gente que no conoce cómo trabaja la red, que yo me imagino que es mucha gente que nos está escuchando en este momento, nos gustaría contarles también que los carteles se hacen de manera colectiva. Sí. Nosotras nos juntamos, tenemos una asamblea y se empiezan a mandar ideas. Entonces, muchas veces estos carteles tienen pertinencia, no sé, por ejemplo, local. ¿Nos podrías contar un poco de
claro,
eso, Sole?
Claro, mira, esto ha ido avanzando en el tiempo. Entonces, a partir, yo pienso que desde ahí, desde el 2009-2010 en adelante, se masificó la elaboración de la campaña, ¿no? Entonces está abierta la campaña a propuestas, que se definen más o menos los hilos generales en la asamblea, como tú decías. La red funciona con dos asambleas anuales, en donde viene gente desde Arica, mujeres desde Arica hasta Punta Arena. Entonces, claro, han ocurrido varios eventos particulares. Hubo un año cuando fue el terremoto y el tsunami y todo eso, que las mujeres tuvieron que vivir la situación de precariedad, que implicó después toda la restitución, la restauración que se suponía que se iba a hacer. Les dieron viviendas de emergencia y qué sé yo, y entonces las mujeres del Maule, ellas propusieron que la campaña incorporara el lema: con sol y con paraguas, seguimos en media agua. Habían pasado ya más de casi dos años cuando ellas propusieron eso. Después, el año, ponte tú, el 2011, en pleno movimiento estudiantil, la red instala educación, se hablaba de educación pública, gratuita y de calidad. Nosotros pusimos, sí, educación pública, pero laica y no sexista.
Que cambia, o sea, todo el panorama.
Por supuesto, y hablar de calidad de la educación no es ineludible hablar del sexismo, porque sí. Una educación de calidad no puede ser una educación sexista que siga educando, ¿no?, en estas relaciones de poder en donde nos inferiorizan permanentemente.
Reproduciendo en el fondo la violencia en el sistema educacional, que es algo que conversábamos el programa pasado.
Sí, exactamente. Bueno, también hicimos cuando hubo el fuerte movimiento en Aysén, claro. ¿No? También las compañeras de Aysén, el slogan que hubo en el movimiento de Aysén era: Aysén, tu problema es mi problema. Y las compañeras propusieron: hagamos uno, Aysén, la violencia machista también es tu problema.
Ajá.
Y ese, bueno, nosotras que estuvimos en el juicio de Návila Rifo allá en Coyhaique, hicimos un par de salidas a la calle a pegar esos mismos carteles y el Justicia para Návila.
Y quedaron ahí, además, la gente no las saca.
No.
No, pues verdad, eso, los carteles quedan ahí, y yo creo que es súper importante que después del programa nosotros hagamos circular de manera digital todos estos carteles, sí, porque ya van 11 años de campaña.
Sí, están en el Facebook y están en la página web.
Sí.
Mira, los de este año también, este año...
Un adelanto. Sí, un adelanto. Vamos a encontrar.
Una papita.
Un adelanto. Los de este año tratamos de abordar diferentes realidades, así, ¿no? Problemas específicos. Está el problema: ni la tierra, ni las mujeres, ni la tierra somos territorio de conquista.
Una tremenda consigna.
Viene también uno alusivo a las mujeres migrantes, todas somos migrantes.
Sí.
Viene otro alusivo al lesbianismo, porque nosotras habíamos sacado el 2009 uno que decía: lesbiana y qué.
Lesbiana y qué, y listo.
Y qué tanta cuestión. Pero eso ya hoy día parece un poco ingenuo, o sea, claro. Hoy día hay que ir un poco más allá. Entonces, nosotras nos asociamos a la visibilidad lésbica que han promovido varias organizaciones, y entonces el cartel dice: las lesbianas existimos y resistimos, porque realmente hay que ejercer una violencia, una resistencia muy grande para contrarrestar
la violencia
ejercida por la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Respecto de las mujeres que salen de la heterosexualidad, de lo que se ha establecido
la heteronorma.
La heteronorma.
Nos vamos a ir con una canción.
¿Se acabó?
No, vamos a seguir conversando. Volvemos. No nos queda mucho tiempo, sí, pero vamos a seguir conversando, pero nos vamos a ir con una canción que eligió la Sole, así que podrías presentarla. ¿Por qué nos vamos a ir con esta canción?
Es una canción emblemática del feminismo latinoamericano, ni siquiera chileno. O sea, claro, nosotras que ya llevamos más, que ya no estamos tan nuevas, como dice la Valde, las que no estamos tan nuevas, venimos aquí desde hace muchos años. Esta canción era emblemática en los encuentros feministas. Yo me acuerdo, no sé, del año, pucha, no me acuerdo ya.
De un año que ya no recuerdo.
En los 90.
De tiempos inmemorables.
En los 90, se cantaba esta canción y era muy power, así, nos daba muchas ganas.
Un himno, ya.
Sí. Entonces vamos a escuchar.
María, María.
En la versión de Mercedes Sosa.
María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Siempre dentro del cuerpo y las marcas, María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños. Siempre dentro la piel y esas marcas, posee la extraña manía de creer en la vida. Ajé, ajé, ajá.
Estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en este último capítulo de la primera temporada. Vienen más, tranquilidad, eventualmente le vamos a estar contando por redes sociales, así que no desesperéis. Y bueno, vamos a partir leyendo algunos de los comentarios que nos están haciendo por Facebook Live. Natalia Dueñas, fiel
auditora,
nos dice: oh, nunca me había dado cuenta de lo violento que es decir talla única respecto a los afiches de la campaña que estábamos revisando recién. En ese mismo sentido, Pía Silva dice, como dice Rebeca Lane, la cantante, nuestra cintura sin censura.
Claro, que sí.
Y la Constanza, Elsa, Silvana, Kika, mandando abrazos, besos, compañeras.
Y buena onda, chiquillas.
Sí.
Muchas gracias.
Bueno, estábamos hablando de los carteles, de los afiches, ¿cierto? Los últimos afiches que se están lanzando en la campaña.
Sí, a mí me gustaría mencionar particularmente uno que nosotros, que en la red venimos trabajando hace un par de años ya, que es la cosa de inhabilitar a los agresores de mujeres en el ejercicio de cargos públicos. Verdaderamente es una vergüenza. O sea, realmente aquí se ve que hay un Estado que no tiene ningún compromiso con la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Mira, este Rincón que le quebró la nariz a la Carolina ex, Hidalgo. Sí. Le quebró la nariz y resulta que ahora toda de nuevo hubo una cierta censura y va a la reelección.
Va a elección, o sea, por la región de O'Higgins, así, o sea, que fíjense. Coterráneos, por favor.
Sí, volantos de esa región, claro. Así que fíjense, no, bien, no voten por el agresor.
No, el otro, el Guirque que está con
el alcalde de Cabrero.
O sea, realmente pareciera ser que este es un problema menor, ¿no? Y este es un problema gravísimo. O sea, si queremos una cultura, una cultura decente para vivir en este país, todas y todos requerimos de una erradicación de la violencia.
Lo grave es que los partidos los respaldan, los defienden, los esconden, entonces, o sea, mínimo que los expulsen de su militancia, que los inhabiliten, claro. Pero no volver a tirarlo de candidato. O sea, yo creo que
o sea, eso es todo, es como aplaudirle.
Sí, claro. O sea, yo creo que los partidos son súper machistas, tienen una estructura que es machista, ¿no? Y mientras no revisen eso, imagínate, la participación política de las mujeres es bajísima. ¿Por qué? Pero si eso es, pues si todo esto es de los partidos. La otra cosa gravísima, ellos son los que hacen las leyes. Entonces, uh-huh. Claro, no hay leyes realmente que pongan límite a esta situación. ¿Por qué? Porque ellos no lo consideran importante. Lo que hemos visto con el debate
con
del aborto.
Todo el debate,
¿no?,
del aborto, en el fondo. Ahí ellos no tienen ni idea de lo que es ser mujer y lo hacen notar con cada palabra que dicen.
Y lo que hemos visto con el juicio a Nabila Rifo. O sea, cómo vemos como en todas partes, ¿no?, los medios de comunicación, cómo fueron cómplices de la violencia que se ejerció con ella. Amén. ¿Para qué vamos a hablar de la Defensoría Penal Pública, un organismo del Estado, ¿no?
Sí. La fiscalía, vergonzoso.
Y ahora la Corte Suprema
amparando todo esto.
O sea, francamente, yo pienso que lo de la Corte Suprema, lo que hicieron fue un acto de poder.
Sí.
Fue nada más que un acto de poder, porque ellos partieron diciendo que ellos no se dejaban influenciar por nadie. O sea, pasaron más allá de toda lógica. No solo jurídica, sino que humana.
Un dicho muy ordinario, pero me lo...
Yo ya sé lo que es decir, pero claro, nosotras tenemos...
Autocensura.
Yo sé, auditores, que ustedes también le leyeron la mente adelante y saben lo que iba a decir. ¿Qué pusieron sobre la mesa esos magistrados?
Sí, lo pusieron sobre la mesa. Sí. Otro de los afiches también súper bueno es el de niña...
Niña embarazada, niña violentada. Eso viene ahora también en esta campaña y que tiene mucho que ver con la discusión que se está... así andando, ¿no? O sea, evidentemente que una niña embarazada muchas veces por su padre, por su abuelo, por su tío, niñas desde los 9 años, es una cosa realmente dramática y es incomprensible que estos gallos, porque realmente no se le pudiera tratar peor, pero como estamos al aire, vamos a evitarlo.
lo hacemos al almuerzo.
Pero que estos gallos, oye, todavía ponen en discusión si vas a aprobar que se haga un aborto a una niña y se obliga a una maternidad a una niña que ha sido violentada, porque ninguna niña, claro, no van a decir, porque van a decir, no es que el consentimiento, que la niña consintió, no es que hasta los curas dicen que los niños son los que los provocan a la pederastia.
De hecho, acá tengo una cifra, el 85% de los casos de abuso sexual a menores de edad se realizan dentro del círculo intrafamiliar y el 84,7% son niñas, el 96% de los agresores son hombres.
Claro,
y o sea, de hay eso un problema súper identificado.
Claro, y de eso no quieren hacerse cargo, entonces piden que las niñas vayan a acompañadas de su padre a pedir, no sé qué.
A denunciar, sí, claro, voy a ir con mi agresor, claro, a denunciarlo.
No,
y también...
Tenemos mucha rabia, ¿eh? Tenemos mucha rabia,
yo creo que igual la canalizamos bien. A mí me gusta mucho ver me gusta mucho revisar los afiches de la campaña, desde que entré a la red, que me gusta mucho hacer ese ejercicio, porque siento que también te dan un poco una lectura del panorama que ha tenido la discusión feminista en Chile o de las distintas como aristas que ha tenido el tema de la violencia contra las mujeres en Chile. Y eso se va a notar en esta campaña, por ejemplo, con el tema de las mujeres migrantes, con el tema de los agresores en los cargos públicos, con el tema de las niñas, que tuvo mucho que ver en la discusión de la causal de violación en el caso del aborto 3 causales.
Recordemos también cuando ese estaba perfecto para ir a mostrárselo a Sebastián Piñera, cuando dijo que una niña de ¿cuántos años tenía? 11, 9.
Estaban preparadas.
Estaba lista para ser madre.
Estaba lista para ser madre.
No, sí, tienen del año que les pidan, oye.
Aprovechemos oye, hacer la invitación.
Una última cosa. Y
yo se quería recordarnos una efeméride muy bonita también.
Sí. Dejemos que la sale.
Sí. No, es que yo lo quería decir que también hemos abordado temas laborales, las brechas laborales. Sí.
Sí. Hemos ustedes hecho... también tienen del año que les pidan.
Para todo tenemos un cartel. Sí, ya, sí. Tú de efeméride.
Ya, sí, es que un día bonito para terminar nuestra primera temporada. Hoy día conmemoramos el día que dejó de existir materialmente, pero no en nuestros corazones. Elena Caffarena. Sí, Elena Caffarena murió un día como hoy a los 100 años, el 19 de julio del 2003. Ella es la que fundó el movimiento pro emancipación de la mujer chilena en 1935, o sea, imagínense, en el 35, o sea,
35.
Hace infinito tiempo atrás. El MEMCH, que es también nuestra, como nuestra madre casa, allá en la red.
Compartimos la casa matriz.
La casa matriz, pues compartimos casa.
Tenemos un hogar bien constituido.
Sí, un hogar súper.
Un buen día para el feminismo.
Sí, y fíjate, sí, y Elena Caffarena, en su época, en los años 30, estaba por el aborto. Claro, sí. En ese tiempo hay una diferencia que es bien relevante, que en ese tiempo el foco central de la demanda pro-aborto era por la salud, por un problema de salud de las mujeres, porque morían como ratas, sí, así, por abortos provocados en pésimas condiciones, ¿no? Pero ahora hay una reivindicación de la autonomía de las mujeres, y eso es un gran cambio, es bien importante.
Han cambiado las condiciones de salud y también nuestras demandas.
Exacto.
Es como una reflexión acompañada de condiciones más materiales.
Sí.
La invitación
y la invitación es que el día jueves de la próxima semana, que es el día jueves 27 de julio, se lanza la campaña, el 11º año de campaña Cuidado, el machismo mata, como siempre en el Paseo Ahumada en Santiago, ahí donde está entre Agustinas y Huérfanos. Ahí instalamos el memorial a las mujeres asesinadas, en fin, vayan.
Van a ver stand informativos.
Stand informativos de distintas organizaciones. Siempre es una actividad muy importante, pasa mucha gente por ahí, pero eso no es todo, eso es aquí en Santiago. La verdad es que la campaña se lanza en todas las ciudades, en la mayoría de las ciudades capitales de las 15 regiones del país y en otras ciudades también de las regiones respectivas, ¿no? Desde Arica hasta Punta Arenas. Y entonces tienen que estar atentos al Facebook, a todas las redes sociales, sí, ahí porque ahí se va a estar informando. Y las compañeras de las regiones nos van mandando la información también de a qué hora lo van a hacer. A veces hay condiciones climáticas en algunas ciudades que no permiten hacerla el mismo día.
O que lo llevan al ingenio, porque las compañeras de Puerto Montt, por ejemplo, plastifican los afiches. Exacto. Porque allá les llueve siempre.
Súper.
Dan cara ahí.
Eso, así que todas invitadas, todas y todos los que quieran acompañar también invitados.
Ahí vamos a estar metiendo bulla. El protagonismo sí es de las mujeres. Sí, el protagonismo de las mujeres. Porque típico que, bueno, ya. Un pequeño descargo, pero cada vez que uno hace un evento convocando las, sale alguien así como, ay, pero ¿por qué no
dijo los? Pero sí,
y porque,
sientas integrado.
Cuando ponemos el memorial a la mujer asesinada, nos falta el pelotudo que pasa diciendo, ¿y por qué no poner a los hombres asesinados por mujeres?
Bueno, como el otro día que...
Uno cada 100.
Sí, como el otro día que en la Corte Suprema un señor vino a darme la lata y a decirme que el machismo era culpa de todas las mujeres. Sí, sí, de eso hay para siempre.
Nunca faltan, así que bueno.
Eso viene del sentido común, que dicen que el machismo se escribe con M de mamá. O sea, es justamente lo que estamos hablando de la violencia simbólica, es que está en el aire el machismo.
Ay, nunca había escuchado esa brutalidad.
¿Nunca? No,
machismo con M de mamá.
Claro, sí, machismo se escribe con M de mamá. Dicen, no sé, si siempre las mujeres somos las culpables.
Siempre hay alguna forma de echarnos la culpa, como son.
Pero siempre tenemos también formas de organizarnos, reírnos, apuntarnos y encontrar igual
y
la
creo
salida.
Creo que hemos construido movimientos muy fuertes y que también lo vamos reciclando, ¿no? Uh-huh. Nuevas generaciones que se van comprometiendo. Esto no va a terminar nunca. Hasta que, ¿cómo dicen?
Erradiquemos
hasta
el patriarcado.
Se entienda que las mujeres...
Que tratarnos a nosotras las mujeres como personas... Hasta que se haga costumbre que tratan...
Hasta que se haga costumbre tratar a las mujeres como personas. Sí, o sea, porque realmente no tiene nombre esto. Pero nosotras tenemos la fortaleza. Y además que es re importante que juntas hacemos la fuerza. Sí, o sea, individualmente no podemos contrarrestar esta tremenda cultura que nos... no aplasta de algún modo, sino que entre todas lo hacemos.
Sí, eso es muy importante. Qué lindo mensaje para cerrar nuestra primera temporada.
Sí, fue muy lindo el mensaje para cerrar la primera temporada y les agradecemos a todas las mujeres que estuvieron sentadas con nosotras en el estudio. Le agradecemos a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres que nos dio el espacio.
La confianza.
La confianza para seguir explotando y haciendo arder así todas estas ideas.
Y también aprender, porque pucha que aprendimos con las invitadas que claro tuvimos, que sí. También a la Yose, que está aquí hoy delante de la cámara, pero siempre estuvo atrás, a Jaime, el director de la radio San Joaquín, y a todas las radios que
nos retransmitieron.
Ya, y yo quiero felicitarlas a ustedes porque son totales. Yo las encuentro totales, máximas, las tres son lo máximo. La red somos todas, ¿ah? Todas las que estamos en este estudio y muchas más.
Así que muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Fue una muy bonita primera temporada.
Y nada, pues vamos a estar avisando cuando retomamos, porque sí o sí vamos a seguir retomando. Nos quedan demasiados temas para hablar, demasiadas mujeres maravillosas que invitar. Así que hay trabajo por hacer y eso. Sí. Saludos también a las compañeras que hacen radio y que se toman estos espacios para... alzar la voz, ¿cierto? Que no es algo que nos han enseñado demasiado. Sí. Y eso.
Un saludo a todas las compañeras radialistas. Yo creo que con esto cerramos la primera temporada de Mujeres en Sintonía. Síganos en nuestras redes sociales, sí. Mujeres en Sintonía, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en Facebook y en Twitter, @mujeres.
Sigan también atentas a la red porque vamos a estar convocando más actividades donde nos podemos ver en persona, ¿cierto?
Ahí nos
la
podemos misma campaña. Conocer. Así que nos vemos el próximo jueves 27.
Sí, jueves 27 a las 12
y las 2 de la tarde.
Eso en Santiago, en regiones ahí se pueden informar de los distintos puntos. Así que nos vemos y muchas gracias por su sintonía.
Chao.
Chao.
Esto fue Mujeres en Sintonía.
Genial, se pasaron. Felicitaciones.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó
Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook, Mujeres en Sintonía, y escúchanos semana a semana para decir juntas,
cuidado, el machismo mata.